Eduardo Rubens tiene más de 30 años de trayectoria en el desarrollo de proyectos de la construcción con madera, es maestro mayor de obra, tiene conocimiento obviamente de ingeniería, de arquitectura, de diseño, pero también ha recorrido el mundo y aprendió esta técnica con grandes maestros en Europa y Estados Unidos. Vamos a saludarlo, Eduardo Rubens, que además es prestador turístico, propietario de El Viejo Willy, del complejo El Viejo Willy, que está ahí sobre el camino de la costa. Perdón, sobre el camino de la península. Eduardo, ¿qué tal? Bienvenido a Radio Nacional. Juan Gerol, Carlos Riera, te damos la bienvenida.
Buenos días. Gracias.
¿Cómo estás?
Por la comunicación.
Sí, Eduardo, bueno, un día muy especial, me imagino, para todos los comerciantes, todos los prestadores turísticos que están ahí ubicados sobre el camino de la costa, y especialmente para vos, que has sido el ingeniero, vamos a decirlo así, el ingeniero de esta gran torre de madera que ha sido construida y que va a ser, obviamente, lo más visitado en el día de hoy.
Bueno, haciendo una breve reseña, esto tiene más de 20 años, consecuentemente todos los años intentamos que el Estado pusiera manos, porque en realidad había un compromiso, debido a que el Estado queda con 6 hectáreas donde están estas las lagunas, ¿no es cierto? Es parte de la depredación que se realizó en otras épocas para ladrillos, del suelo me refiero. Uh-huh. Después también el suelo recibió una serie de durante muchos años de relleno sanitario, de relleno, y que hoy, sin duda, la idea era ponerla en valor teniendo en cuenta que está en la ciudad. Y la evaluación más importante es que la naturaleza brinda un escenario maravilloso en altura. Esto fue consecuencia de un vuelo, en parte porque yo en cada lugar que hice una obra contrataba un vuelo y lo quería ver de arriba. El Ajá. concepto es que la mayoría de las personas, más del 90%, ven las cosas a 1,60 m. Y sí. La visión, la verdadera visión, es de todos los ángulos. Y mucho más desde arriba. Esto, entonces, consecuentemente surgió la idea de desarrollar un mirador, una torre. Ahora bien, lo demás fue un desafío de coraje y de mucho esfuerzo, porque la verdad todavía no sé por qué nadie lo hizo. Es una casualidad.
Bueno, me imagino que habrás tenido que convencer también a la gente de la municipalidad de desarrollar una obra de estas características, ¿no? Realizada íntegramente en madera.
Te cuento que en realidad las demás gestiones no tuvieron interés. O tenía otras prioridades, porque así es la política, ¿verdad? Uh-huh. Esto fue, casi diría, una cuestión espontánea por parte del intendente, totalmente espontánea. Miró la perspectiva en el teléfono que yo le mostré y casi instantáneamente dijo, esto lo tenemos que tener acá. Esa es la realidad, la verdad total y absoluta. De manera que me puse a trabajar, nos pusimos a trabajar con la gente de tecnológica, para lo que era el relevamiento estructural, y bueno, fue creo que hasta altura y a punto de cerrar la idea, fue hay que agradecerle a la vida y a la suerte, y más cuando se trata de una obra en altura, teniendo en cuenta que no teníamos el personal más adecuado, y entonces fue un esfuerzo bastante importante. Yo quiero aclarar que mis honorarios de proyecto y de dirección de la obra y la construcción los doné, y que tuve el apoyo de la municipalidad a partir de la provisión del personal y de los materiales. Uh-huh. Después todo lo demás se hizo bajo las normas que corresponden, o sea, a la parte estrictamente estructural, pero también al manejo de la madera regional, que eso es muy importante. Quizás viéndolo desde el ángulo de que siempre hicimos docencia con la madera, nunca podíamos mostrar obras icónicas, y tampoco teníamos el compromiso del Estado, lo cual hay que revalorizar eso muy, muy, muy. Por ejemplo, en Europa hay grandes obras todos vinculados a la madera, que es el futuro de la construcción. Uh-huh. Hoy se están haciendo edificios de 86 metros y uno de 100. En Noruega ya hay uno de 86 metros totalmente en madera. Uruguay inauguró hace unos meses en Tacuarembó una planta de CLT, que es el panel macizo para construir en madera en altura. Bueno, nosotros lo que hicimos fue tomar una base de diseño de cómo trabajan los americanos las piezas metálicas, así que nosotros trabajamos una escuadrilla de 3 pulgadas por 8 y la fuimos ensamblando. ¿Sí? Prácticamente fue un trabajo artesanal. ¿Sí? Y eso nos llevó a los 23 metros de altura, algo novedoso que generalmente la madera se trabaja en piezas enteras, exceptuando en los países desarrollados como Japón, por ejemplo, o Europa mismo, las multilaminadas, vigas multilaminadas, tienen distintas formas, ¿no? Bajo unas normas BIM. Y acá nosotros trabajamos con piezas rectas, pero sin embargo, ustedes van a notar que ven la torre y la torre es un cilindro.
Sí.
O sea, en principio era un esqueleto que después tomó forma y en cada balcón se va visualizando el lugar, que es un poco el objetivo. Cuando se llega arriba va a haber dos catalejos que van a ver hasta 1000 metros de altura, perdón,
de
mil
distancia.
De distancia. Ese va a grandes rasgos, así que hicimos todo en la zona, en Federación se preparó la madera, se hizo las impregnaciones en boro, básicamente que no tiene ningún tipo de problema para, digamos, para la salud, y le da la estabilidad biológica a la madera. Por supuesto que hay que luego mantenerla, naturalmente, como todo. Y creo que lo más importante de todo esto es que se pudo, es que había que intentarlo, uh-huh. que había que mostrarlo. Por ejemplo, en la ciudad de Bordeaux, en Francia, se hizo el Museo del Vino, con vigas multilaminadas de madera. Es un decanter, un gran decanter, después revestido en piezas de cobre. Hoy es el museo más visitado del mundo. O sea, hay desafíos por delante.
Perdona que te interrumpa, Eduardo, pero en nuestro país tenemos que romper un poco con el paradigma sobre el uso de la madera, ¿no? Para la construcción, me refiero. Romper esos prejuicios porque siempre se escuchó, yo desde que era chico, invertían ladrillos. Como que el ladrillo es la única forma de construcción, que va a perdurar, y la madera siempre ha sido relegada para otro tipo de cuestiones, más que nada para lo que es el mobiliario.
Tenemos un problema. Mira, por ejemplo, la madera se asocia con un cajón de pollo, de manzana o una vivienda precaria. ¿Cómo uh-huh. se asocia? ¿Cómo revertimos el proceso? El proceso se revierte con creatividad, absolutamente con creatividad, con diseño y con gente calificada para trabajar la madera y con industrias que aporten al mercado producto de calidad. Bueno, esos son una serie de factores que deben converger, y en donde el Estado es muy importante, porque en este caso el Estado fue importante y la actividad privada fue importante. Yo creo que la asociación de esas cosas, no la disociación, la asociación, nos va a permitir desarrollar muchos proyectos. La Argentina está virgen en proyectos, pero la actividad privada con el Estado tienen que compatibilizar los esfuerzos. Ahora bien, el desarrollo maderero pasa fundamentalmente hoy por la alta tecnología, y no la tenemos. ¿Por qué no la tenemos? Porque para importar una máquina de madera pagamos cifras ideales de impuestos, ¿sí? Entonces, y no hay crédito, y hay una economía inestable. Entonces, la realidad es que hay que generar y romper esas barreras. O sea, yo no puedo pretender de que una persona que hace su casa, que no tiene, digamos, un conocimiento y demás, y va a un corralón y no encuentra la madera, lo haga con alto agregado madera. Yo soy partidario no de la vivienda totalmente madera, sino con alto agregado madera. Uh-huh. Porque cada material tiene una enorme bondad. Esa bondad tenemos que
saberla ponerla aprovechar.
Al servicio, claro, de la economía y del desarrollo, ¿sí?
Eduardo,
en Concordia, la semana pasada, un detalle. Y el Centro de Carpinteros ha trabajado mucho con Concordia en ese sentido. Me mostraron una casa muy bonita, muy linda. y le digo, dame una tabla de evolución y evaluación de los tiempos. No la tenían. O sea, no tomaron en cuenta los tiempos. Obviamente los tiempos son costos. Ahora, tienen una enorme cantidad de pequeños detalles en madera, bien hechos, pero con una enorme cantidad de tiempo. Hay que ser práctico. Las sociedades evolutivas son prácticas y ponen la tecnología al servicio del producto y de la calidad. Y eso es fundamental.
Eduardo, Juan Gerol te habla. Primero, hola, que nada, Juan. Felicitaciones.
Bueno, la obra fue mía hasta las, va a ser mía hasta las 14. De las 14 en adelante es de la ciudad de Gualeguaychú. ¿Qué es lo importante?
Eduardo, ¿cómo nace tu relación con Gualeguaychú?
Oh, bueno, yo vine a hacer un trabajo, el Panteón de Gendarmería, que está ahí en el cementerio. Uh-huh. Vine a hacer esa obra, como otras tantas que hice, y hice un vuelo y descubrí la península que no tenía nadie. Yo quería tener una casa, una cabaña de tronco frente al río. Esa fue la realidad. Si yo tengo una casa en Concepción, está en la costanera y ve el río, ¿no? Pero esta era diferente, ¿no? Era mucho más vinculado con la realidad natural. Y así fue. Finalmente compré un lote y fui haciendo cosas, con todas cosas recicladas. Piedra, madera, bueno, como pude.
Uh-huh. Eduardo, ¿y esta historia empezó aproximadamente hace cuánto tiempo?
20 años, nada más ni nada menos.
¿Qué tal? Y entonces, sí. Hoy por hoy, entonces, por lo que se transmite de tus palabras, además, hay una, vos sabés, te comparto una impresión. Hay que tener una sana internacionalización de esto que vos estabas marcando, porque en tal punto del planeta pasa esto, porque en tal y en tal. Y después, obviamente, una inteligencia territorial y arrancar con ámbitos de investigación. Nosotros tenemos aquí. Mira, me acuerdo de algo, porque la vi. Hay una casa en madera, hay un prototipo de casa en madera que nunca terminó de despegar todo esto para lo que es vivienda, en la UTN de Concepción del Uruguay, aquí a 70 kilómetros. Entonces, digo, esto que vos estabas marcando, tenemos las casas de estudio, lo que pasa es que necesitamos que el mundo de la política y dirigencial le diga y faculte y le dé horizontes a los investigadores para determinado, por ejemplo, campo, como el que estabas marcando vos. Bueno, a ver, tenemos estas capacidades a investigar. Desarrollemos un concepto.
Juan, te comento lo siguiente. Hace 30 años yo hice el primer seminario de tecnología de madera para la UCU, y después hicimos una carrera de tecnología de madera en Concepción del Uruguay. Yo fui el primero que invité a la gente de la UTN. Yo había ido a la UTN, o sea, no concluí la carrera, pero yo fui a la UTN y eran conocidos míos, los invité a Juan Carlos Peter, que es un rector, y a un montón de profesionales. Y ahí despegó un poco quizás la idea, porque después Juan viajó a Alemania, trajeron unas prensas y empezaron a trabajar. Hoy el cálculo estructural lo hizo Eduardo Torrán, que es un chico que prácticamente arrancó un poquito más después de mí, y sabes que fue todo un desafío, ¿no? Porque las universidades, las escuelas técnicas están llenas de trabajo práctico. Y eso es lo que nos pasa en la Argentina. En Córdoba se desarrolló un avión excepcional y no lo terminamos, no lo concluimos. O sea, hay un paso que yo... A ver, que yo creo que obedece a que, como hay tan pocos recursos económicos y como hay tan poco apoyo al desarrollo, hoy contamos, vamos a la hipótesis, que tengamos la posibilidad de desarrollar el país. No tenemos gente intermedia de trabajo, no tenemos oficiales, no tenemos técnicos que tengan experiencia en obra. Es todo empírico, está todo metido dentro de una computadora, todo metido dentro de un aula. Y una cosa es el desarrollo de proyectos, estamos de acuerdo, fantástico. Ahora, después hay que hacerla.
Exacto.
Y ese hacerlo significa ponerse los borseguíes, agarrar valor, manejar la gente. Bueno, esos valores, en Europa y en Estados Unidos hay carreras específicas. Y nosotros debemos tenerlas a nivel técnico. El idioma universal es la técnica y el trabajo, no hay otro.
Eduardo, ha sido un placer tenerte, ¿eh? Te agradecemos muchísimo, bueno, y te felicitamos por presentar este proyecto y también, bueno, destacar, ¿no?, el recibimiento que tuvo el intendente hacia ese proyecto que hoy justamente es la vedette, me vuelvo a decir, de lo que es este camino de la península que se va a estar inaugurando a partir de las 14 horas. Te agradecemos mucho, Eduardo.
Yo tengo que agradecer personalmente, porque si no esto no estaría, naturalmente, a la decisión del intendente, absolutamente. Y vuelvo a hacer lo mismo, Estado y actividad privada y Estado. Sin ninguna duda, es un eterno agradecimiento porque de esa manera podemos mostrar algo. Uh-huh. Y le pedimos, eso sí, le pedimos permiso a la naturaleza, uh-huh, para que un niño venga y la visualice, pero que no la degrade como estuvo degradada, que no la perjudique. Y esto, bueno, hoy es de Gualeguaychú, hoy tiene que hacerse cargo la ciudad y disfrutarla y cuidarla.
¿Cuánto cambió el escenario, la geografía del lugar ahora con esta modernización que se ha hecho del Camino de la Península?
La hace posible, ¿sí? Porque nadie va a venir a un lugar que no tiene un banquito, que no tiene iluminación, que no tiene, bueno, esta posibilidad de verla desde arriba. Es muy difícil. La naturaleza, digamos, hay que enriquecerla, ¿no? No cambiarla fundamentalmente, porque acá no se cambió nada. Uh-huh. Yo también generé las pasarelas, los juegos, y no sabes qué feliz se encuentra la gente en poder salir al aire libre en la ciudad. Esto está en la ciudad.
Sin duda. Eduardo, se nos vienen las noticias, te tengo que cortar. Te agradecemos muchísimo. Vale. ¿Eh?
No, gracias a ustedes. Bueno,
hasta luego.
Visítenla y después.
Y después le tengo que cortar.
Sale, un abrazo.